Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre cine y museo, el presidente del gobierno ha encontrado un rato para recibir a los varones autonómicos, que son los únicos que gobiernan algo en España. A falta de mayoría para aprobar leyes, Moncloa de momento no es nada más que un decorado para que la pareja de actores Pedro Begoña siga interpretando su papel institucional. Y claro, cuando el guión se atasca, o cuando te la atasca Junts en el Congreso, entonces hay que buscar nuevas localizaciones para el rodaje. Por ejemplo, un cine o una exposición de moda. El espectáculo debe continuar y hoy lo hace con la visita del Lendakari Pradales y de los presidentes de Galicia y de Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno. Los dos tienen algo a lo que Sánchez no puede aspirar ni con ayuda del CIS de Tezanos. Dos rotundas mayorías absolutas concedidas por los gallegos y los andaluces. Con el Lendakari la conversación tiene poco misterio, la verdad. El PNV gobierna en coalición, como sabes, con los socialistas vascos. Y siempre pide lo mismo. PNV es muy previsible. Pide más transferencias, más dinero. Que fluya el cupo, con la opacidad de siempre. No vaya a ser que el tractor de Aitor en el Congreso se acerque demasiado al Partido Popular, como sucedió en la votación de la semana pasada, la que reconoció a Edmundo González como presidente electo. Ahora bien, ¿de qué hablarán Rueda y Moreno con Sánchez? Si no hay nada concreto previsto en el orden del día. Sabemos lo que los varones del PP le van a decir a Sánchez, o eso es lo que han prometido. Le van a decir que no aceptan un cuponazo catalán que rompe el principio de solidaridad con el resto de autonomías y les arrebata recursos para dárselos a los separatistas de una región rica. Le van a decir que no es justo que los ricos se queden todo y como mucho redistribuían una limosna entre los más pobres. Y que las necesidades políticas de Salvador Illa no pueden justificar el empobrecimiento del resto del país. Esta es la posición del Partido Popular. Por cierto, la ha reiterado esta mañana Juanma Moreno en Telecinco. Sánchez, según el PP, debe convocar ya la conferencia de presidentes para abordar la financiación autonómica de forma multilateral, sin trucos, sin caramelos ofrecidos a escondidas. Lo que pasa es que a Pedro no le gusta la multilateralidad. Pedro no es un hombre multilateral, ni siquiera bilateral. Pedro es unilateral. Su visión política empieza y se agota en sí mismo. Él solo negocia y cede con los independentistas, porque son ellos los que lo mantienen en el poder. Y para que siga siendo así, Sánchez necesita dividir al PP. Necesita abrir grietas en la foto que hace unos días se hizo Feijóo con todos sus varones. En aquella cita, recuerda, se comprometieron a mantener la unidad en todo lo referente a financiación autonómica. Un mismo discurso de igualdad y de solidaridad frente a los cantos de sirena del sanchismo. Hoy Rueda y Moreno tendrán ocasión de trasladar los primeros personalmente esa posición al presidente del gobierno. El PP está obligado a conciliar los intereses regionales que existen y cada comunidad tiene los suyos con el interés general de todos los españoles. Sería una catástrofe para las aspiraciones de Feijóo que sus varones empezaran ahora a descolgarse con peticiones particulares, en perjuicio del proyecto nacional. Eso es lo que Sánchez y María Jesús Montero están deseando que ocurra, para poder colar el infame cuponazo como una petición autonómica más. Pero no es una petición más. Es la voladura del régimen común que financia los servicios públicos de todos. Y con eso no se puede jugar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos que aumenta el número de casos graves de violencia machista. En 2023 se produjeron casi un 10% más que en 2022, según datos del Ministerio del Interior. Andalucía fue la comunidad donde más mujeres sufrieron este tipo de violencia, seguida de la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Estos casos graves de violencia machista se han incrementado año tras año desde 2015. Y 14 comunidades de la mitad norte peninsular están en alerta por fuertes fuertes tormentas y lluvias, que en el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la provincia de Huesca son de nivel naranja, ante la previsión de que se acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. El nivel amarillo están Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y hoy comienza el Encuentro Nacional de Cofradías número 35, que va a tener lugar en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Hasta este domingo, día 22, las jornadas se enfocarán en la reflexión en torno al presente y el futuro de los encuentros y las cofradías en la sociedad española.
Y en los deportes acaba de hablar Ancelotti en la previa de una nueva jornada de Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comienza la jornada 6 de Liga con el Alavés-Sevilla a las 9. Mañana hay un Real Madrid-Español y acaba de comparecer Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, que ha hablado de diferentes temas, por ejemplo, sobre el sistema. Dice que un centrocampista más no te asegura tener más equilibrio, que tienen que mejorar en la salida de balón, que es el problema que han tenido hasta ahora, que el fútbol tiene que reflexionar con un calendario tan cargado, sobre todo pensando en el futuro, y sobre qué es jugar bonito. Ancelotti lo tiene claro, pero lo que tiene más claro es cómo le gusta a él y a la afición del Real Madrid.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, a no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
Y es también fin de semana de Fórmula 1. Acaba de terminar la primera sesión de entrenamientos en Singapur. Tres primeras posiciones para Leclerc, Norris y Carlos Sainz.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A más de 4.000 kilómetros de distancia de Madrid, en la ciudad de Beirut, la cúpula de Hezbollah sigue buscando la respuesta a una pregunta clave. ¿Cómo es posible que Israel hiciera explotar simultáneamente los buscas y las radios de miles de sus terroristas? Eso sigue siendo un misterio, pero lo que está claro es que Israel ha desarbolado el organigrama militar de Hezbollah, eliminando o dejando fuera de juego a muchos de sus miembros. También han utilizado su sistema de comunicaciones y en el manual para iniciar cualquier ofensiva, esto es lo primero que hay que hacer, cortar o alterar las comunicaciones del enemigo. Y todo esto, claro, nos lleva a pensar que Israel puede estar a punto de abrir una nueva fase en el conflicto de Oriente Próximo una vez que ha cerrado el frente de Gaza. De hecho, acaba de movilizar a 65.000 soldados hacia su frontera con el Líbano.
Esa zona del mundo es ahora mismo una de las más calientes del planeta y justo ahí hay 650 españoles. Son los militares que forman parte de una misión de la ONU, se llama FINUL, es la Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano. En resumen, son cascos azules. Es la misión más antigua en la que participa España, lo hace desde 2006 y su mandato es el de asistir a la población civil. También vigilar y evitar una escalada de tensión en la zona, especialmente entre Hezbollah e Israel. Y si esto pues ya ha sido difícil durante todos estos años, imagínate, ahora puede ser una misión casi imposible.
Y la ofensiva israelí es cada vez más probable. Eso al menos es lo que considera Estados Unidos, ¿eh? Y eso cambiaría desde luego mucho el escenario donde trabajan nuestros soldados ahora mismo, y es una posibilidad real que hay que contemplar, aunque no nos guste. Y por eso hemos invitado a este estudio hoy, está sentado a mi izquierda, el coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, Emilio Sánchez Rojas, que ha participado en varias misiones de la OTAN y de la ONU, entre ellas en esta misión del Líbano. Así que se conoce mejor que nadie el teatro de operaciones del que vamos a hablar. Coronel, gracias por venir, bienvenido.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Buenas tardes.
Don Emilio, si al final Israel da el paso, inicia una ofensiva en el Líbano, ¿qué pasaría con nuestras tropas de la FINUL?
Bueno, pues la misión es muy clara y la parte principal de la misión es la protección de la población civil. No estamos allí para defender el territorio, sino a la población y cooperar con el ejército libanés para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, se adoptaría una posición que podría comenzar como un despliegue masivo, no es la primera vez que se hace un despliegue masivo allí, para tratar de disuadir y acción. Segundo, la acción diplomática por parte del jefe de la misión, que por cierto es un general, un teniente general español, pues tendrían que negociar también, existen puentes ya establecidos con ellos, y negociar también una bajada de la tensión general con Hezbollah y con el gobierno de Líbano.
¿Y si acabáramos viendo un escenario de combate directo, como el que hemos visto, por ejemplo, en Gaza, la labor de los cascos azules entonces sería prácticamente imposible, porque ya no se trataría de mantener la paz, sino de reponerla, que son cosas muy diferentes? ¿Podríamos ver una situación parecida a lo que ocurrió en la salida de Afganistán?
No hay una posibilidad de una situación parecida. Lo que sí es cierto es que es una situación muy compleja. Situación que ya ocurrió en 2006 con la primera, con la ofensiva de Israel. El gran problema es que para defender muchos de las zonas preparadas para la defensa por parte de Hezbollah están dentro, podríamos decir que casi todas están dentro de las poblaciones, con lo cual es muy difícil proteger a la población, particularmente si esa población precisamente no quiere ser protegida, sino que es parte del conflicto. No obstante, hay que tener fe en que los planes están preparados, hay planes de contingencia, si ocurriera eso, y esos planes de contingencia, que evidentemente no son conocidos, se pondrán en marcha. Es decir, se hará lo que se puede hacer con esos 10.000 hombres pertenecientes a 40 países que realmente son, digamos, un número que parece muy grande, pero que realmente la parte operativa, la parte importante, que es Italia, Francia y España, son los que van a tener que soportar o tendrían que soportar estas acciones.
Y las tropas españolas en concreto, coronel, operan en los sectores este y oeste, al sur del Líbano, ¿verdad?
Sí.
Y es la base Miguel de Cervantes, en la que yo estuve también, sí. De hecho, está muy cerca de la zona de alto el fuego.
Sí.
¿Cómo es? Descríbenos ese escenario y, sobre todo, la relación que tiene la gente después de tantos años de convivencia con nuestros soldados allí. Porque, claro, como acaba usted de explicar, también está Hezbollah entre la población civil del Líbano. ¿Cómo es la relación?
Bueno, la relación es excelente. Lo digo yo ya desde un principio, ya desde el año 2008-2009, que es cuando yo estuve, ya la relación era excelente. ¿Por qué? Quizá España, en todo el mundo árabe, que lo conozco muy bien, y en particular en el Líbano, es muy querida. Un tanto por ciento muy alto de la población, en particular en esa zona, curiosamente habla español, cosa que generalmente nunca se ha dicho, que es fácil comunicarse. Después, la acción española siempre ha sido neutral. Si por algo nos han pedido, que nos pidió, o pidió, exigió Israel que participaran España e Italia, que antes no estaban, era por la neutralidad. Pero en el Líbano somos respetados, y doy fe. A mí, mi experiencia personal, que me concedieron la medalla de plata del ejército libanés, es muy buena. Es un ejército profesional, pero muy pequeño. No está preparado para soportar un ataque de Israel. Habría que ver también qué tipo de ataque. Si es un ataque limitado, exclusivamente centrado en la zona, en la zona sur, al sur del río Hirtani, o tratarían de llegar hasta Beirut para ocupar todos los barrios del sur de Beirut, que es donde está también un núcleo importante de Hezbollah. En cualquier caso, superarían el río Litani, sin duda ninguna, para llegar a la base de Hezbollah. Creo que lo mejor es que se intentara evitar ese escenario. No es un escenario agradable.
Sin duda. Hemos hecho, coronel, un análisis de la situación de las tropas españolas en Líbano, pero desde su dilatada experiencia que nos está contando y teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días, ¿qué piensa usted que puede pasar en esa zona en las próximas semanas?
Lo primero, hay que esperar una respuesta de Hezbollah. Digamos, esto es una provocación. Es una provocación en el sentido de que hasta ahora Israel había intervenido. Ya en el 2008, pues, asesinó en Damasco al jefe operacional, al jefe militar de Hezbollah, lo asesinó. La parte tecnológica siempre ha dominado Israel. Las comunicaciones en Hezbollah no se han perdido. Sigue teniendo comunicaciones, sobre todo vía teléfono. Tú vas allí y ves un teléfono que pone Hezbollah, coges el teléfono y hablas con Jesús. Esto no es una broma.
Teléfono fijo, quiere decir.
Teléfono fijo, en medio de una calle. En medio de una calle, allí, eso te lo encontrabas. Es decir, que uno puede sorprenderse, pero el nivel tecnológico y el nivel de control de la inteligencia que tiene Israel es increíble. Sin duda ninguna, es el mejor servicio de inteligencia probablemente del mundo, pero está seguido por otro servicio de inteligencia también excelente, que es el de Hezbollah. Es decir, entonces, ¿qué puede ocurrir? Primero, Hezbollah medirá su respuesta. No está tan interesado en que haya una intervención directa de Israel dentro de su zona. Israel sí puede estar en estos momentos más interesado, porque considera que después de haber terminado con el Líbano y aprovechando que ya su prestigio a nivel internacional por muchos países ha bajado, dice, pues vamos a aprovechar y vamos a quitarnos un segundo problema. En mi opinión, de acuerdo con la experiencia, tampoco sería un acierto. No es tan fácil terminar con Hezbollah.
O sea, que usted se inclina más por una intervención quirúrgica, pero no por una conflagración, por una invasión, ni por nada que obligue demasiados movimientos de tropas.
Una invasión con permanencia, no. Porque ya la experiencia previa ya ha demostrado que eso no sirve. ¿Una intervención quirúrgica? Sí. ¿Puede haberla? Sí. ¿Hacia dónde? Bueno, eso obviamente en este momento no lo podemos saber, pero si se analiza el terreno tampoco hay tantas posibilidades. Es decir, que sí se puede saber, pero ojo, que eso también lo sabe Naciones Unidas, eso también lo sabe obviamente la misión que está allí, y se tomarán las medidas para proteger a la población civil, que en esos momentos es la misión más importante.
Pues Emilio Sánchez Rojas, coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, gracias por ayudarnos a entender este escenario tan complejo en el que están también involucrados tantos soldados españoles. Recordemos que hasta ahora hay 65.000 soldados israelíes desplegados en la frontera del Líbano.
Gracias. Mira, te voy a contar una historia. Jorge, ¿tú la segunda división del fútbol la sigues?
No, apenas sigo
bueno,
la
pues
primera.
Bueno, pues hay un partidazo, imagínate, este sábado entre el que ahora mismo lidera esta segunda división, que es el Levante, y el Real Zaragoza. Pero tiene una particularidad, que juegan padre e hijo. Bueno, no, el padre es el entrenador del Levante, el hijo es futbolista del Zaragoza.
Ah, qué bonito.
Y han mantenido una conversación muy interesante al respecto, porque claro, ¿esto cómo se gestiona? Bueno, para que te hagas una idea, fíjate, el padre, el abuelo, mira lo que ha intentado con los nietos.
Como no me quieres llamar, ni me llamas ni me escribes.
No. Es que esta semana no podemos hablar. No vaya a ser que digan cualquier cosa, ¿eh?
Está prohibido. Es la semana que menos hablamos, macho. ¿La semana bien?
Fenomenal.
Bueno, esta es la conversación que tienen. Como te digo, ha intentado comprar a los nietos. Espera, que te lo pongo.
Muy bien. De momento, bien.
Aquí ha caído la Mundial. Tenemos una lana, sí.
No me están entendiendo. Yo quería uno que le dice que nos ha intentado comprar.
Comprar a los peques, pero no hay manera. Un paquete de chicles.
Un paquete de chicles.
Que fueran con el Levante, pero me han dicho que no hay.
Bueno.
Que quieren que gane su padre.
Imposible.
Bueno, luego seguimos con esta historia porque los oyentes le vamos a preguntar también sobre esto.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melocotón amarillo granel a 2,09 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que todavía tienes en tu cabeza el golazo desde fuera del área que Yamil Lamal marcó frente a Francia en la Eurocopa de este verano y que le consagró como jugador con tan solo 16 años. Es que vaya edad, ¿eh? Bueno, a que sí, a que lo tienes en la cabeza. El 9 de julio exactamente. Y nos dio el empate.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
¡Y gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pero qué coño gol! ¡Y gol!
Y tanto golazo de Lamine Yamal, así lo contaba Manolo Lama, qué barbaridad. Y no solo ese gol, sino también todos los demás que está metiendo este chico y que nos deja con la boca abierta. Bueno, la verdad es que es un futbolista excepcional, es algo fuera de lo común, porque a esa edad lo normal es que jueguen en categorías inferiores, que no jueguen en primera división ni en selecciones absolutas. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? ¿A qué viene ahora Lamine Yamal? Bueno, pues porque este fin de semana tenemos una oportunidad de ver aquí en Madrid a los jóvenes promesas del fútbol, a los Modric, Messi, a Lamine Yamal, a Nico Williams, a todos ellos. Mónica Álvarez.
Sí, a esos jugadores dentro de unos años del futuro. Pues es así, y además aquí los vamos a poder ver, no nos tenemos que ir muy lejos. En concreto en Alcobendas, este fin de semana se celebra la 10ª edición de la Madrid Fútbol Cup, un torneo internacional que reúne a jugadores, claro, de 14 años, de los mejores equipos del mundo. Estamos hablando de 28 equipos en total, como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, el Chelsea o el Manchester United. Es una oportunidad de ver, como dices, a esas jóvenes promesas del fútbol mundial. De hecho, aquí, de este torneo, ya han salido algunos jugadores conocidos por todos, como nos ha contado Jesús Tortosa. Él es el organizador del torneo y concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcobendas.
Torneo, han salido jugadores que ahora mismo militan en los principales clubes de Europa y en selecciones nacionales, como Sala del que juega en el Bayern de Múnich y en la selección alemana, o Warren G. Demery del Paris Saint-Germain, incluso Kubasi del Barça. Probablemente sea, si no el mejor, de los mejores del mundo.
La celebración de este torneo, Pilar, es una muestra más de la apuesta por el deporte, y en concreto por el deporte de base, que desde hace tiempo fomentan en esta localidad. De hecho, en 2025, Alcomenda va a ser la ciudad europea del deporte.
Nosotros apostamos por el deporte en todas sus facetas y en todas sus vertientes, desde el deporte de salud, deporte de alta competición y, como no, el deporte de base, porque digamos que ahí es donde se fomenta la práctica deportiva que va a durar para toda la vida.
¿Y dónde se va a poder ver a estos chavales en esta 10ª edición del Madrid Fútbol Cup, Mónica?
Bueno, pues desde hoy hasta el domingo, que se celebra a las 12 la final, en dos instalaciones municipales, el Polideportivo José Caballero y la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes. La entrada es gratuita.
Bueno, pues tomamos buena nota y es tiempo ya de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Mucha precaución en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
disléxico.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadier.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas familias y también muchas empresas que conviven diariamente con las deudas. Es una situación que te puedes imaginar, te provoca mucho estrés, ansiedad, afectando gravemente a la calidad de vida de las personas, Mónica.
Sí, afortunadamente en estos casos podemos recurrir a expertos que nos pueden ayudar a salir de esta situación. Gracias a herramientas como la Ley de Segunda Oportunidad, que muchos conocen, han oído y que para otros será la primera vez que la escuchen.
Pues saludamos a Sandra López, es directora de asesoría de Deuda Fix. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en vuestro despacho lleváis más de 5 años trabajando mano a mano con esta ley. ¿Puedes explicarnos brevemente qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Sí, claro que sí. La ley es una normativa española que está vigente desde el año 2015 y que permite a particulares y autónomos que se encuentran en una situación de insolvencia económica poder cancelar todas sus deudas para poder ofrecer así la segunda oportunidad realmente, que es a nivel financiero, y poder reinsertarse, ¿no?, en la economía española.
¿Y cuáles son algunos de los requisitos para acceder a esta ley? Porque entendemos que al ser una ley habrá unos requisitos que cumplir.
Justo, así es. Para acogerte a esta ley sí que debes cumplir algunos requisitos, entre ellos el deudor tiene que demostrar que no puede hacer frente a todas las cuotas de sus préstamos con los ingresos que tiene. También la deuda debe ser superior a 8.000 euros y además no debemos tener ni antecedentes penales por delitos ni socioeconómicos ni contra el patrimonio en los últimos 5 años.
Uh-huh. Oye, Sandra, ¿y qué ventajas ofrece esta ley a los deudores? Aunque ya el perdón de esta deuda es muy importante, claro.
Bueno, como dices, la principal ventaja es la posibilidad de cancelar todas las deudas que realmente no se pueden pagar, y eso permite a los afectados pues empezar de nuevo con una carga financiera vacía en la que no hay deudas. También el procedimiento puede reducir el estrés, la presión, que al final todo viene asociado a lo mismo, el tener muchas deudas, no poder pagar y el acoso de las entidades de recobro.
¿Y cómo pueden, Sandra, nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento gratuito con vosotros, con Deuda Fix?
Bueno, nosotros siempre estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y, por supuesto, nos pueden llamar a nuestros teléfonos, que son gratuitos, y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Bueno, pues ahí están esas formas de contacto, 621-199-977 o 91-9492-222, extensión 1. Pues Sandra López, directora de la asesoría en Deuda Fix, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Y el tiempo qué, Mónica? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué
bueno,
nos espera
pues,
en las próximas horas?
Ojo, ojo, porque estamos todavía en aviso amarillo, hasta las 4 de la tarde en prácticamente toda la comunidad, especialmente en la zona metropolitana, Henares del Sur, Vegas y oeste de la comunidad, por importantes tormentas y chubascos, como las que cayeron ayer por la tarde, que fueron importantes en muchas partes de nuestra región. Pero bueno, a partir de esa hora, a partir de las 4, parece que incluso hasta vamos a poder ver el sol. La lluvia, eso sí, volverá el sábado y ya el domingo irá desapareciendo poco a poco. Y las temperaturas, más o menos lo de hoy, un poquito más frescas, ¿eh? 25 grados de máxima, vamos a tener mínimas de 15.
Bueno, que hay que empezar a sacar otro calzado. Las sandalias sí, ya no nos van a servir para, no vale. para estos días, está claro.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la presión migratoria no cesa en Canarias. En las últimas 12 horas han sido rescatadas 496 personas que iban a bordo de 6 embarcaciones y han sido trasladadas a las islas del Hierro, La Gomera y Lanzarote. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, acaba de llegar de las islas y ha asegurado en Herrera en COPE que es necesario que Europa se implique más para solucionar este problema.
Desgraciadamente, la ruta atlántica es un problema, sigue siendo un problema. Entonces, hay que trabajar todos juntos para ayudar a España y a Canarias, y creo que trabajando al nivel europeo, al nivel nacional y al nivel regional, podemos aportar soluciones concretas que mejoren la situación en la que tenemos ahora.
Y cerca de 80.000 personas mueren al año en España sin haber recibido los cuidados paliativos que necesitaban. Que puedan ser atendidos depende de la aprobación de una ley nacional y de la creación de la especialidad médica de paliativos, que de momento no existe.
Y la diferencia entre recibir estos cuidados y no recibirlos es enorme. Diego falleció de cáncer hace unos años y sí tuvo la suerte de ser atendido con paliativos al final de su vida en su casa. Yolanda, su madre.
Creo que la cosa hubiese sido de otra manera. Creo que hubiese sido bastante peor. Creo que Diego no hubiese durado todo lo que duró. Creo que hubiese necesitado muchísima más medicación de la que tuvimos que darle en casa. Y creo que al final que nosotros no estaríamos al día de hoy con esta paz y con esta tranquilidad tan grande que tenemos.
Y contamos también que sigue bajando la compra de coches eléctricos en España y en toda Europa. En nuestro país se vendieron un 25% menos en el mes de agosto de este año que en el mismo mes del año pasado.
Y además seguimos estando por debajo de la media europea en cuanto a puntos de recarga. Uno de los principales problemas es la burocracia, según Félix García de la patronal de fabricantes ANFAC.
Muchos operadores energéticos que están hablando de que para un punto de alta potencia se tardan más de 400 días desde que lo instalas hasta que lo tienes operativo. O sea, si tú desembolsas una inversión de millones de euros para poner una estación de 10 puntos de recarga de alta potencia y la tienes parada, inoperativa durante un año, eso no es rentable.
Y tanto que no, en fin. Bueno, pues eso es lo que ocurre con los coches eléctricos que no acaban de despuntar
también.
Y que siguen siendo caros, efectivamente. Siendo y que caras. Las ayudas, cuando las pides, que las hay, también tardan 2 años.
Burocracia.
Sigues el Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 20 de septiembre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te contamos la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Habremos de trabajar cada vez más juntos, para sonar juntos, transversalmente, aprendiendo nuevos modos de funcionar, quizá de manera más ágil, más sinodal y también más eclesial. Me gustaría que en esta Eucaristía pidiésemos a Dios fuerza para que el amor, sí, el amor, fuese el motor y la motivación de nuestro trabajo. Amor a Dios, amor a la diócesis, amor a nuestros compañeros y compañeras, amor a quienes acuden a nosotros y amor, mucho amor a nuestro trabajo.
Es el cardenal José Cobo durante la misa de inauguración del curso pastoral esta semana junto a la curia diocesana en la Catedral de la Almudena, en la que además de todos los miembros de la curia participaban los trabajadores de las distintas vicarías y organismos de la diócesis. Les decía que sin su trabajo discreto la Iglesia de Madrid no podría funcionar. Además les pedía vivir su tarea no solo como algo instrumental, sino sobre todo como una vocación que Dios ha puesto en su corazón, sabiendo que su labor es una sencilla pero esencial colaboración con el reino de Dios.
Experimentar vuestro trabajo como una vocación y vuestro servicio como una misión. Vivir desde la corresponsabilidad, caminando en sinvalidad, seguir actuando con profesionalidad, ejemplaridad y responsabilidad. Sed transparentes en todo cuanto hagáis, que no haya que ocultar nada al conocimiento general, aprendiendo unos de otros. Procurad optimizar los recursos, evitando gastos innecesarios. Repito que todo esto solo se puede entender si lo llevamos a cabo con amor, el amor que no pasa nunca, y también con humor. Solo así viviremos nuestra fe y nuestra tarea en la alegría que Dios nos da.
Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de septiembre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la Iglesia de Madrid se une a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación con un encuentro ecuménico que va a tener lugar mañana en la parroquia Santa Cristina y Santa Margarita María de Alacoque a las 11:30 a.m, enmarcado en la Iniciativa Mundial Tiempo de Creación, que se va a prolongar hasta el 4 de octubre. Se trata de la novena edición de esta jornada en nuestra archidiócesis, tomando como lema el de la convocatoria internacional Esperanzar y Actuar con la Creación, tomado de la Carta de San Pablo a los romanos. Va a incluir una visita además a la huerta Laudato Si de esta parroquia, que está cuidada por un grupo de feligreses, y aún también una exposición de Manos Unidas sobre el cambio climático. Carlos Jesús Delgado es el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral.
En esta jornada invitamos a darnos cuenta del don de la vida que nos rodea, a dar gracias por todas las personas y proyectos que surgen cada día para sanar, reparar, generar vida, dar esperanza, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Son muchas las acciones que ya se están haciendo. Os invitamos a descubrirlas en este tiempo de la creación. Actuar juntos para ser portadores de esperanza y unidad en un mundo dividido, polarizado y en guerra, no solo entre los seres humanos, sino contra la propia creación de Dios, es tarea de todos nosotros.
Este viernes comienzan las inscripciones para el Lab de Jóvenes puesto en marcha por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid con el tema Sal de la Tierra, una propuesta pastoral que responde a la clave de formar jóvenes evangelizadores que lideren los procesos, las acciones pastorales y que sean misioneros, siguiendo el método inductivo Reconocer, Interpretar, Elegir. Los objetivos de este Lab nos los cuenta el miembro del equipo, José Luis Cerruti.
Quiere ser un espacio formativo en donde podamos juntos buscar respuesta, construir respuestas a preguntas nuevas que van surgiendo en el trabajo con jóvenes, respuestas que tienen que estar enraizadas en lo más profundo de nuestra fe. Un modo de ser iglesia en donde todos somos corresponsables de la misión. Un modo de ser iglesia en donde todos, asistidos por el Espíritu Santo, tenemos una palabra que decir. Lab Madrid, sal de tu tierra, que evoca esa misión constante de la Iglesia de salir, de ir a los sitios donde necesita ser anunciado el Evangelio.
Y te cuento también que el Ministerio de Cultura presentaba ayer la restauración del cuadro retablo La Liberación de San Pedro, un lienzo de gran formato realizado por Francisco Ricci en el siglo XVII para el retablo mayor de esta monumental iglesia declarada Bien de Interés Cultural en 1995. La actuación ha contado con una inversión de más de 170.000 euros y se suma a otras intervenciones anteriores dedicadas a recuperar y a preservar el rico patrimonio de este templo vallecano. Allí estuvo el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, que explicaba la importancia de esta colaboración entre ambas instituciones.
La colaboración fundamentalmente es la de los medios. La diócesis tiene mucho patrimonio que pone al servicio del pueblo, de todo el pueblo de Dios y de todas las personas, independientemente de su creencia, para que puedan contemplar este patrimonio y disfrutar de él. Y las administraciones públicas lo que hacen es pues en la medida de sus posibilidades, pues también colaborar con la restauración y con el mantenimiento de este patrimonio que la Iglesia pone al servicio de todos.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a charlar con el nuevo rector del Seminario Conciliar, con Antonio Cecilla, nombrado a principios del mes de agosto y que esta semana ha tomado posesión de su nuevo cargo. Enseguida le saludamos en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este sábado, Real Madrid Español. El domingo, Villarreal Barcelona. Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí?
¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois?
Ya somos siete. A ver qué pasa.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 20 de septiembre. El cardenal arzobispo de Madrid comunicaba a comienzos del mes de agosto el nombramiento de Antonio Cecilla como nuevo rector del Seminario Conciliar, sucediendo en esta tarea al nuevo obispo auxiliar, a Monseñor José Antonio Álvarez. Es cordobés de nacimiento, abogado, tiene 52 años y es el segundo de cuatro hermanos. Contaba que fue a raíz de su muerte, de la muerte de su padre, cuando comenzó su acercamiento al Señor. Fue entonces, dice, cuando hizo la etapa de discernimiento en Madrid, donde fue ordenado sacerdote en 2003. De su etapa pastoral destacamos, por ejemplo, su paso por las parroquias Cristo de la Victoria y Virgen del Coro. Además, ha sido formador del seminario durante 8 años y director del que ahora se denomina Secretariado de Pastoral Vocacional durante 7, el cargo que ocupaba, por cierto, hasta la fecha de su nombramiento. Bueno, pues su toma de posesión ha tenido lugar esta semana y yo lo que quiero hacer en este espejo es saludarle precisamente ya y además felicitarle. Antonio Cecilla, rector, buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes, Mario, muchas gracias.
Bueno, nada más conocer la noticia, estabas de peregrinación además en TSE, decías que sí. Se te venían a la palabra tres palabras, ¿no? Asombro, agradecimiento, ilusión, y que respondías a esta llamada del Señor desde esa confianza, de ese fiarte de lo que Él te pide, como has hecho siempre, ¿no, Antonio?
Sí, o sea, desde el momento, o sea, lo primero en mi vida fue efectivamente, como has dicho antes, ¿no? Como el descubrimiento de que Dios existe, que Dios me ama, ¿no? Ya con 21 años, y eso hace que empieces a vivir la vida también totalmente de otra manera, ¿no? Como mirando al Señor y esperando también que Él diga una palabra sobre tu vida. Y yo reconozco que a lo largo de todos estos años Él siempre ha estado ahí, ¿no? Como que ha ido acompañando y ha ido por delante, pues guiando. Y de ahí viene la confianza también, ¿no? En que misteriosamente, yo alguna vez te digo esto aquí, misteriosamente esto también será para bien. El Señor tiene su plan.
Seguro.
Con todo esto.
Decía yo que eras responsable del director del Secretariado de Pastoral Vocacional. Conocías y estabas muy vinculado, además, a nuestro seminario, donde eras formador. Imagino que este de ser rector es un precioso reto, ¿no, Antonio? El que te encomienda ahora también el arzobispo de Madrid, el dirigir de alguna forma institución en la que se forman los jóvenes, bueno, y los no tan jóvenes, ¿no? Que de todo hay en el seminario, que han recibido esta llamada del Señor a ser presbíteros.
Sí, de alguna manera cuando don José, también nuestro cardenal, ¿no? Me planteó ser rector del seminario, también se apoyaba en esos dos aspectos, ¿no? Entre otros, o sea, por un lado, conocer el seminario también, ¿no? Como formador, pero también el conocer la diócesis gracias a este trabajo realizado dentro de lo que ha sido el Secretariado de Vocaciones vinculado, ¿no? con la Delegación de Jóvenes, ¿no? Entonces también el conocer la diócesis, ese trabajo, ¿no? con distintas instituciones también, porque es uno de los aspectos, ¿no? Don José como que quiere también remarcar esta etapa, ¿no? Que comienza pues también el conocimiento de los seminaristas de la realidad de la diócesis, ¿no? Las distintas vidas, ¿no? En las delegaciones, en la vicaría, en las parroquias, en las personas, ¿no? Que no se queda a lo mejor solo en lo que puede ser personas concretas, ¿no? Sino como abrir también a lo que es la realidad de toda la diócesis.
Hay que pedir al Señor que siga enviando obreros a su mies, ¿no? Y en Madrid, dentro de esa situación, pues quizá podríamos decir de escasez vocacional, pero digo, en medio de este contexto, la Iglesia de Madrid sigue siendo un oasis, ¿no? Es una verdadera bendición, Antonio, nuestro seminario, ¿no? Para estos tiempos.
Sí, totalmente. Sabemos cómo los retos, ¿no? Que está presentando la Iglesia, ¿no? Desde Roma para lo que deben ser los seminarios, ¿no? Pues es verdad que el Seminario de Madrid, por así decir, lo cumple, ¿no? Pero dentro de esos retos también, pues se habla de un trabajo conjunto, ¿no? Entre los distintos seminarios, y eso también nos queremos nosotros a... La verdad que el Seminario de Madrid, tenemos que dar muchas gracias a Dios, yo lo digo, por una vocación, es un milagro, ¿no? Para el encuentro del Señor con la persona que le cambia la vida y transforma, que se siente mirado, amado y al mismo tiempo llamado, ¿no? A responder. Y eso en Madrid es verdad que, bueno, este año, el otro día hablando con el secretario, ¿no? del seminario, pues sí. Creo que son 82 seminaristas, ¿no? 82, 83. Entonces tenemos que dar muchas gracias por cada uno, ¿no? No quedarnos en la cifra, y sí que es verdad que tenemos que seguir rezando mucho por las vocaciones, ¿no? Porque uh-huh. Madrid, teniendo un número muy elevado en relación con lo que puede ser Europa, ¿no? La situación que se está viviendo en Europa, sin embargo, para lo que es también Madrid, con la dimensión que tiene, el número de gente, pues es verdad que necesitamos, ¿no? más vocaciones.
Hablabas tú hace un momento de ello, al menos enunciabas parte de ese interés del Papa por la vida de los seminarios. De hecho, nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal, está siendo el encargado, ¿no? Como referente de servir de puente de comunicación entre el dicasterio y la Conferencia Episcopal para ese plan de implementación de esa reforma. Y entre esos objetivos, esa formación compartida entre diócesis, aquí, por ejemplo, en Madrid, se va a aplicar ya en Madrid este curso la etapa propedéutica, ¿no? En Alcalá de Henares. Así que esa va a ser una de las primeras cosas que te va a tocar ya como rector.
Sí, o sea, acordaron el obispo de Alcalá y nuestro cardenal, pues, una colaboración entre los dos seminarios. Uh-huh. Y, de hecho, se incorporan también dos seminaristas de Alcalá, nuestro proceso formativo en tercero. Uh-huh. Y luego también, pues, el propedéutico, pues se incorpora también pues un seminarista que viene de Alcalá con los jóvenes que comienzan el propedéutico de Madrid, y la sede de hecho va a ser Alcalá. Uh-huh. O sea, siendo parte del seminario de proceso formativo de Madrid, sí. Pero lo vamos a hacer en esa casa, que bueno, también he hecho un trabajo pues donde se ha visto también el cariño, ¿no? Y también la responsabilidad con lo que quieren vivir la diócesis de Alcalá por cuidar esta relación, por cuidar esta comunión entre diócesis, y porque sabemos que siempre el trabajo conjunto siempre es muy enriquecedor y muy positivo, y tenemos que apostar por él.
Antonio, el pasado mes de febrero, nuestros seminaristas, también vosotros con ellos, los formadores, estuvisteis en Roma en un encuentro de corazón a corazón del Papa Francisco con todos vosotros. Me imagino que todavía está muy vivo, ¿no? Ese recuerdo, esa llamada que hacía el Papa de vivir con generosidad, ¿no? Esta llamada al Señor y de estar cerca de la gente como les pedía y os pedía.
Sí, o sea, sigue resonando en nosotros, todavía seguimos haciendo referencia, ¿no? Como el Papa Francisco nos dijo, ¿no? Porque más allá incluso, hablando con los seminaristas, ya no era solo lo que el Papa nos comunicó, sino incluso su estar, ¿no? Su presencia entre nosotros, pues como nos sentimos como acogidos, ¿no? Como Iglesia, cuidados y efectivamente enviados a una realidad que está cambiando continuamente, ¿no? Que llevamos estos últimos años, la sociedad cambia a un ritmo vertiginoso y también de alguna manera, pues es lo que el Papa nos está animando, es como responder, ¿no? ante esos cambios y responder también desde la misma realidad que viven, que se está viviendo los jóvenes, ¿no? En la sociedad, ¿no? A partir de ellos también, de la realidad de la diócesis, para encontrarnos, ¿no? Con ellos.
Te hago una última, afrontas ese reto, ¿no? Sí. Lo estabas contando ahora de como dice el Papa, además, formar sacerdotes misioneros para una iglesia en salida. ¿Qué le pides al Señor? ¿Cómo te gustaría que fuera esta nueva etapa que comienzas como rector? ¿Qué le pides sobre todo?
Bueno, hay un amigo, ¿no? Mi amigo que cuando salió la noticia me dijo: pido para ti los dones del Espíritu Santo. Y yo digo, pues amén, ¿no? O sea, como que me conceda, pues efectivamente, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, ¿no? Y que nosotros, pues, seamos capaces, ¿no? De vivir, hacer vida ese sueño que Dios tiene para cada uno, ¿no? Un sueño de plenitud, de vida, de misión, de discípulos, ¿no? Y de vivir la vocación a lo que nos ha llamado el Señor, pues con verdadera pasión, ¿no? Porque es verdad que esto es lo que merece la pena, ¿no? O sea, cada uno en el lugar donde esté en su vida, si está casado, si no lo está, pero está viviendo su vocación bautismal, ¿no? De entrega en la vida, ¿no? Pero hacerlo verdaderamente, pues con dando pleno sentido a todo, ¿no? Con pasión.
Pues también nosotros decimos amén, ¿no? Desde luego el Papa os trazaba una bonita hoja de ruta en ese encuentro del que hablábamos, la importancia de pedir también ese arte de lo que significa en la Iglesia vivir dentro de la diversidad y la eclesialidad, ¿no? Poniendo en práctica eso que además él denominó las tres cercanías, la vinculación con el obispo, con los otros sacerdotes y con el pueblo de Dios. Antonio Cecilla, nuevo rector del Seminario Conciliar de Madrid, lo dicho, enhorabuena de nuevo, iremos charlando en este espejo durante el curso.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias,
muy fuerte,
Mario,
Antonio.
Siempre.
Gracias. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 20 de septiembre. Precisamente en la misa de inicio de curso, en el seminario conciliar esta semana, hablaba el Cardenal Cobo de la Semana de la Palabra, que vamos a comenzar este domingo a mediodía con la misa que el Arzobispo de Madrid va a presidir en la Catedral de la Almudena. Semana de la Palabra, que tiene como lema: por tu palabra echaré las redes. Va a arrancar así el curso pastoral en nuestra archidiócesis, teniendo como horizonte además esas tres claves de las que habla el Cardenal Cobo a principios de este mes, lo decía en su carta: el sínodo de la sinodalidad, el jubileo de 2025 que arrancará en diciembre y la profundización también en la experiencia en el sentido del laicado como la vocación en la Iglesia de forma específica. Quiero hablar de todo ello en este espejo con el vicario de la 6, además es el coordinador de la comisión encargada de preparar esta Semana de la Palabra, con Gabriel Benedicto. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Decía ahora, al presentar esta jornada, Gabriel, que esta semana es como el aldabonazo, ¿no? Que marca el arranque del curso pastoral en Madrid. Y claro, este camino no hay mejor forma, ¿no? De emprenderlo, pues que escuchando al Señor, sabiendo lo que Él quiere, escuchando su palabra, ¿no?
Pues sí, tenemos siempre el peligro de comenzar el año como un robot que sabe ya, pues, programar y repetir lo del curso pasado. Y cambia totalmente, ¿no? Cuando desde una perspectiva de fe antes escuchamos a aquel que nos llama y respondemos ante una llamada de Cristo y echamos las redes con Él, ¿no? Por eso el lema es: por tu palabra echaré las redes, porque parece que hacemos lo mismo, pero con Él pescamos.
Este camino, como quiere y además nos pide el Arzobispo de Madrid, debemos hacerlo todos juntos, ¿no? Las comunidades, las parroquias, las asociaciones, también las realidades, ¿no? Que en definitiva formamos la Iglesia de Madrid. La idea, Gabriel, es que durante estos días, hasta el día 28, pues todas las actividades giren de alguna forma, ¿no? Alrededor de la contemplación y de esta escucha de la que estamos hablando.
Sí, o sea, se comienza con el domingo 22, donde pues de alguna manera se hace hincapié en la proclamación del Evangelio, en unos aspectos para la homilía, las municiones, se sugieren, ¿no?, unas peticiones para que la comunidad parroquial sepa qué es esta Semana de la Palabra, cómo tenemos que escuchar a Cristo a través de las Escrituras y buscar ese discernir nuevos caminos, buscar pistas para el año pastoral, ver qué actitudes, ¿no?, nos pide el Señor. Y durante la semana pues hemos elaborado una serie de materiales para que se puedan adaptar y haya como una actividad más propia de grupos, una lección divina, girando en torno al Evangelio del Domingo, a Marcos 1, sí. Y luego una celebración más comunitaria que tiene una propuesta del bautismo de Jesús, Marcos 9, para hacer hincapié en cómo la vocación del laicado echa sus raíces en el bautismo, en la misión y la corresponsabilidad de los laicos nace del bautismo, pues una celebración conjunta, ¿no?, para la parroquia, así que la parroquia puede adaptar los materiales para que todas las actividades de esa semana estén determinadas por esta escucha de la palabra.
En este abrir los ojos, ¿no?, y los oídos a lo que nos pide el Señor, nos recuerda el arzobispo de Madrid que debemos escuchar a aquel que precisamente nos habla, ¿no?, en la vida cotidiana y nos refiere de forma muy especial, creo que habla de los gritos o necesidades, ¿no?, en situaciones nuevas. Por ejemplo, pues el cómo evangelizar a aquellos que llegan a nuestra ciudad, ¿no?, a los que se han alejado también o los que no saben de Dios. Yo creo que también es importante poner muy especialmente el foco en ellos.
O sea, Madrid tiene muchos retos. Creo que tiene todos, porque es una ciudad pues que aglutina todo tipo de circunstancias y de situaciones. Uno son los mayores, uh-huh, y estamos en camino, ¿no?, hacia una delegación del mayor que pueda responder al reto de la soledad, ¿no?, y de el acompañamiento a las personas, ¿no?, en la etapa final de la vida. Uh-huh. Pero evidentemente, ¿no?, el que es permanente, ¿no?, desde hace décadas es la inmigración, los jóvenes. Ayer, por ejemplo, leía una noticia triste, ¿no?, de 4 heridos, 2 españoles, 2 dominicanos, bandas, carabanchel. Uh-huh. Bueno, pues tenemos muchos retos y hay que preguntarnos, ¿no?, desde la parroquia y mirando al territorio, ¿qué nos pide el Señor?, ¿no?, ¿qué quiere que hagamos?, ¿cómo responder?, ¿no?, ¿cómo evangelizar y cómo dar esa buena noticia del amor de Dios a todos?
Te quiero preguntar, aunque sea en 30 segunditos, por el lema del que no hemos hablado, que es muy significativo, por tu palabra echar en las redes, porque en el fondo, Gabriel, se trata de hacer eso mismo que Jesús manda a los apóstoles, ¿no?, el pescar de día a pesar de la incredulidad a veces nuestra, ¿no?, por nuestra parte.
Sí, Pedro en ese momento estaba limpiando las redes, no estaba escuchando. Jesús se acerca y le coge la barca y está obligado a escuchar al que anuncia el reino de Dios. Y luego lo que me encanta es cambio de lógica. Tú has pescado por la noche, tú eres pescador, yo no lo soy, pesca por el día. Y le dice, bueno, le alerta, esto no va a servir para nada. Y su sorpresa, ¿no?, la pesca milagrosa. Yo creo que siempre hay que cambiar la lógica. O sea, empezar un año a veces es como hacer lo mismo pero cambiando el horario, hacer lo mismo pero convocando a los padres, ¿no?, de otra manera, acercándose de otra manera. A veces es como que parece que es lo mismo, pero no por la noche sino por el día. Y eso es lo que hay que discernir, que si nos dice Cristo por la derecha, ¿no? Y nos sorprenderemos.
Bueno, pues hay que ir escuchando lo que el Señor quiere, para eso vamos a tener esta semana a través de su palabra, pues escuchándole, sabiendo cómo nos habla de un modo eficaz, de un modo concreto, y luego pues ya el diseñar y concretar todo eso que Él nos diga. Por cierto, que en el marco de la Semana de la Palabra, la cripta también de la Parroquia Virgen de la Paloma ha organizado una oración comunitaria que se va a celebrar el lunes a las 6:45 de la tarde. Vicario de las 6, coordinador de la comisión encargada de preparar esta Semana de la Palabra, Gabriel Benedicto, gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información y más historias de este viernes, de este 20 de septiembre. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia en Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte sobre cómo un encuentro con jóvenes, el encuentro más importante que celebran cada 4 años los jóvenes católicos, puede cambiar vidas enteras. Por supuesto, te estoy hablando de la Jornada Mundial de la Juventud y la vida de David Cueto, el protagonista de nuestra historia de hoy, que cambió por completo cuando acudió con su hermano a la JMJ que se celebró en Colonia en el año 2005.
Allí pasó un encuentro con un Dios vivo que es capaz de sanar. Bueno, pues en un encuentro de españoles yo tuve una emoción, por decirlo así, que me empujó a confesarme, y en esa confesión pues yo lo descargué todo, ¿no? Y se me dio esa claridad, esa certeza de que existía un Dios